en Radio 3.
Vas por ahí oliendo a verano. Vas por ahí oliendo a verano.
El fuego de Kiko Veneno produce un olor del bueno de verano. Ya sabes que esta temporada huele a festivales. Hoy mismo hay una cita importante en Radio 3 referida a un festival en el que está Kiko Veneno. Me refiero a esa opción a partir de las 10 de la noche de escuchar el especial de Que parezca un accidente desde las noches del Botánico de Madrid, donde se celebra ese concierto del G5, ese grupo formado por Kiko Veneno, Delincuentes, Muchachito Bombo Infierno y Tomasito, para el que no queda ni una entrada. Pero aquí a través de Radio 3 te vamos a dar ese directo. Y no es el único festival del que vamos a hablar en esta jornada, ya que hoy, te olvidas de las preocupaciones, por ejemplo, te dispones a disfrutar al máximo si te vas al norte con un festival que está radicado en Vitoria-Gasteiz. Andreu Plaza, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Sí, es que cada festival tiene sus particularidades y no todos son iguales ni ofrecen lo mismo. Hoy centramos la mirada, como decías, en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, donde un compendio de artistas se juntan en la capital vasca para acercar el mejor jazz y la mejor escena musical a los asistentes. Nos acompaña, para hablar un poco más sobre ello, el presidente del festival, Íñigo Zárate. Buenos días, Íñigo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, te queremos preguntar, ¿qué tal lleváis estos primeros días? No sé si ha sido un poco más tranquilo, porque a partir de hoy es cuando empieza ya todo el bullicio del festival. ¿O la preparación también es muy importante al final?
No, llevamos ya los dos meses anteriores al festival, ya son de actividad, a tope y estresante. Ahora ya hemos tenido un par de días de conciertos, porque empezamos el sábado con el Jazz en el Parque, que es un día que hacemos al aire libre en un parque precioso, y son 12 horas de música continua, gratuitas, y ayer tuvimos la primera prueba de fuego a nivel organizativo, y ayer tuvimos con Cristi Bachier el primer concierto en el teatro, que ya empezamos a abrir los escenarios grandes, y el miércoles abrimos el de Mendizorroza, que ese sí que es ya el...
Claro. La apoteosis, digamos. Sí. Oye, Íñigo, que después de cuarenta y tantas ediciones del festival, ¿todavía tenéis que poner a prueba ese músculo organizativo, como decías, en estos primeros días? ¿No hay ya una cierta, pues bueno, eso, esa inercia, ¿no?, que da el llevar tantísimas ediciones? Porque ¿qué estáis, en la 47, 48, por ahí?
47 edición. 48, sí. Años, pero 47 edición, eso. Porque la pandemia nos robó una edición. Pero sí, no, pero piensa, mira, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y somos una asociación que estamos muy poquita gente. Y entonces sí que tenemos esa inercia en cuanto al know-how, sabemos hacer las cosas, ¿no? Pero al estar poquita gente, el trabajo que hay es descomunal. Y bueno, pues lo vamos haciendo y se nos da relativamente bien, ¿verdad? Y ahí estamos, sí, pero ya te digo, pero sí que hay mucho trabajo, esa inercia es relativa.
Y cuéntanos si algunos de los espacios que nos estás comentando han sido ampliados a partir de años anteriores o habéis mantenido un poco esos espacios del teatro, del polideportivo, etcétera. No sé si hay alguna novedad de este año.
Sí, no, la ampliación última que hemos tenido ha sido la del parque, que llevamos un par de años haciéndolo y es una apuesta pues para promocionar el festival y para intentar abrirlo a gente que igual normalmente no viene a los conciertos de pago, ¿no? Bueno, piensa que hacemos alrededor de 50 y tantos conciertos durante esta semana y de pago son solo 15, ¿vale? Entonces sí que nos preocupamos de esto, ¿no? De fomentar el jazz y de hacer que intentar captar gente nueva cada vez.
Ya, oye, Íñigo, ¿y en qué medida habéis visto que esa fórmula funciona? O sea, que los que a lo mejor en ediciones anteriores han ido a los conciertos gratuitos, a lo mejor se os han acercado para decir, no, yo este año, pues eso, pues quiero paso por taquilla porque pensaba que esto no me gustaba y vais y me gusta. ¿Notáis esa respuesta?
Pues es muy difícil valorar quién ha venido gracias a eso, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que es fundamental el tener esa sección abierta.
Y en relación a esto de que hablabas de tener espacios públicos, ¿crees que es necesario esta falta de espacios públicos en España? No sé, ¿cómo ves la escena del jazz actual tú desde tu perspectiva?
Pues mira, yo creo que tenemos el problema de siempre. Estamos pues unos cuantos festivales que en verano lo damos todo y tenemos de los mejores festivales del mundo, probablemente algunos de los de este país, ¿no? Y en verano la situación es muy buena, en invierno ya es otra cosa, porque hay muy poquitos clubs que además están, yo creo que bastante maltratados para lo que hay, y tener una escena durante el año sana y solvente, pues sería muy importante, ¿no? El jazz, a su vez, yo creo que la salud de la música sí que es buena, o sea, porque tenemos un montón de gente joven haciendo una música de calidad, y en ese aspecto creo que no está el problema. El problema más está en las salas y en cómo se comunica, ¿no? Porque cuesta mucho que los proyectos nuevos de la gente joven lleguen al público, ¿vale? Ahí hay un problema de comunicación, pues desde prensa, redes sociales, incluso las plataformas de streaming y tal, que claro, que ofrecen jazz al que ya te gusta el jazz, ¿no? Pero que ofrezcan jazz a alguien que no está en ese mundo es complicado. Entonces, abrir esos nuevos caminos es dificilísimo.
Claro, lo cual os convierte un poco a la gente del jazz como una especie de grupo, no sé cómo decirlo, ¿no? De apóstoles, ¿no? De un género que no sé en tu caso cómo se produjo esa pasión, o como qué te encendió a ti, o quién te encendió la llama del jazz, Íñigo.
Pues probablemente gracias a este festival. Desde crío, con mis padres, vine de público al festival, y poco a poco se te va metiendo bastante por la afición de tus padres, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que te prescriba las cosas, ¿no?
Y también dais la oportunidad de que el público pueda crear su propia música con talleres y actividades complementarias. Este año, ¿qué ofrecéis? ¿O ofrecéis algo más?
Pues mira, ahora mismo me pillas en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, que estamos haciendo un ensayo abierto del concierto que hay mañana. Tenemos a la NDR Big Band del norte de Alemania, es de la radio pública del norte de Alemania, es una Big Band de las mejores del mundo, que va a tocar con el trío de Pablo Martín Caminero. Les han hecho un arreglo a la Big Band, le ofreció a Pablo la posibilidad de arreglar sus temas y girar con ellos y grabarlos. Y hoy tenemos un ensayo abierto al público de este concierto que se va a hacer mañana, ¿no? Entonces, bueno, siempre procuramos tener iniciativas de este estilo que vayan un poquito más allá de lo que son los conciertos, y que tengan esa, bueno, una vertiente un poco más educativa.
Claro. Oye, ¿y el ensayo cuándo va a ser? ¿Este ensayo abierto, Íñigo, dices?
Pues lo están montando ahora mismo, ¿vale? Y empieza a las 11 de la mañana.
Bueno, es que me parece una fórmula muy interesante, que yo solo he visto, por ejemplo, que se hace en lo que es el canto lírico, ¿no? En la ópera y tal, que a lo mejor te posibilitan ir al ensayo general porque es más barato o lo que fuera, y me parece una manera muy interesante, que creo que no en todos los géneros se practica, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, vamos a abrir al público lo que es el ensayo de un concierto que se va a hacer pues el día que fuere, ¿no? No sé cómo empezasteis a idear esto, de dónde viene esta posibilidad, que la verdad es que me parece que está muy bien.
Porque todos los años intentamos hacer o masterclasses, o dependiendo de qué músicos vengan cada año, en cada edición, y de las posibilidades que ofrezcan, ¿sabes? Pues es un instrumentista que viene solo y tal, pues vamos más hacia una masterclass igual de ese instrumento, o, bueno, depende de cada edición. En cada edición hacemos propuestas distintas.
Sí, os inventáis cosas nuevas, ¿no?
Eso es.
Sí. El polideportivo Mendizorroza es uno de los escenarios principales del festival, con las actuaciones de Joel Ross, El Niño de Elche, Trueno, bueno, entre otros. ¿Qué buscáis a la hora de formar este cartel en el escenario más grande y con más afluencia de público? No sé si tú eres...
Esa cosa como de somos un super festival, ¿no?
No sé si tú eres uno de esos que elige los artistas, estás ahí dentro de la elección...
Sí, efectivamente, sí, estoy dentro de la elección, sí. Lo que hacemos es, en este escenario tan grande, porque es un escenario de 3.500 personas, entonces en jazz 3.500, y además en Vitoria, que no estamos en Madrid, en Barcelona, 3.500 personas en jazz es muchísimo, es un escenario gigantesco. Entonces, bueno, esto sí que te obliga un poco a tener una programación que sea un poco capaz, ¿no?, de vender entradas un poco en consonancia con el tamaño del recinto, ¿no? Pero bueno, lo que intentamos al final, en el tamaño que sea en el que estemos hablando, ser un poquito universales, intentar llegar al máximo número de público posible en cualquiera de sus vertientes especialidades, ¿no? Desde el público más conocedor del jazz y que exige pues un nivel igual un poquito más avanzado, ¿no?, de la música, hasta la parte más sencillita y abierta para el gran público.
Pues oye, que tengáis muy buen festival, la edición número 47, como decimos, del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, presidido, que no dirigido. Nos ha llamado la atención tu cargo, Íñigo, por Íñigo Zárate. Pero oye, pues siempre está bien recibir a un presidente.
Somos una asociación sin ánimo de lucro.
Ah, vale, vale.
El presidente de la asociación.
Vale, fenomenal. Pues aclarado queda. Gracias, Íñigo, y que tengáis buen día por allí.
Muchas gracias a vosotros.
Venga,
muchas
adiós,
gracias,
adiós.
Hasta luego. Hasta luego.